Pues son las 10, las 9, en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Desde hoy sube el precio del gas, un 8% en la tarifa regulada. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Cristina. Este cambio va a afectar a los 2,5 millones de hogares que tienen esta tarifa conocida como de último recurso. Es verdad que baja otra parte de la factura, los costes fijos, pero aún así se espera que la factura media también suba. Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días. Más de 2 millones de hogares tienen esta tarifa que se revisa desde el gobierno cada trimestre y en el que comienza hoy se ha regulado a la baja el fijo que pagamos por el suministro, pero se incrementa el precio del kilovatio hora y la repercusión en un consumo medio hará subir la factura. Antonio Aceituno es analista de Tempos Energía.
Entonces, esta subida de la TUR en torno a un 8%, pues es claro que se va a ver perjudicado.
Es la consecuencia del precio del gas, se ha elevado y hay reservas suficientes, pero se teme un invierno frío cuando Europa depende del que llega en barcos de Estados Unidos y Qatar.
Ante un invierno gélido, esos barcos están en clara competencia de Europa contra China.
Podría duplicarse el precio, habría que negociar de nuevo la excepción ibérica para mitigar el encarecimiento.
Hasta un 52%, esto es lo que han crecido los accidentes laborales de camino al trabajo o viceversa, y en esto ha influido el aumento del uso de patinetes eléctricos y bicicletas como medio de transporte. Los expertos avisan de que hay que regularlos. Ana Romí.
No pueden ir por la acera y mucho menos a una velocidad elevada. Sin embargo, en la práctica esto no pasa y es habitual verlos por las aceras impidiendo el paso a los peatones. Alfonso Sanz Alduán es matemático, geógrafo y técnico urbanístico y explica en COPE cuáles podrían ser las soluciones para este problema.
Bien, si el usuario privado quiere hacerlo, adelante, pero que los ayuntamientos, las administraciones no den privilegios a este medio de transporte, no permitan que circule por las aceras.
De momento no cree que estos medios de transporte sustituyan a los tradicionales.
Las bicicletas y los patinetes sustituyan tanto al transporte público o al automóvil, yo creo que eso no se va a producir.
Apela, eso sí, a la responsabilidad de sus usuarios y que se atengan a las normas de tráfico.
Y esta mañana el Ministerio del Interior de Turquía, de Ankara, ha sufrido un ataque terrorista. Una fuerte explosión frente a la puerta del edificio público en la que ha muerto al menos uno de los dos supuestos terroristas, mientras que el otro ha sido detenido. Dos agentes de seguridad han resultado heridos leves.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Victoria española en el Gran Premio de Japón de MotoGP, Raúl Liñares.
Ha ganado Jorge Martín en una carrera que terminó por falta de visibilidad tras mostrarse una segunda bandera roja. Está allí en Japón Borja González.
Ni los elementos cortan la sensacional racha en la que está metido Jorge Martín, que ha conseguido ganar una carrera que finalmente no ha cubierto todas las vueltas, solo la mitad, por la erupción de una fuerte tormenta. El piloto mereño ha terminado primero por delante de Bañaya y tercero ha sido Mar Márquez. Así que ahora Martín está a tan solo 3 puntos de liderato de MotoGP.
Gracias, Borja. Además, Chantra ganó con claridad la carrera de Moto2 y en Moto3 victoria de Jaume Masià, que ya es líder en solitario en el Mundial. Pasamos al fútbol. Tenemos nuevo líder, es el Real Madrid, después de la victoria de ayer 0-3 en Girona. También destacó la victoria de la Real Sociedad en el Derbi Vasco. Hoy sigue la jornada de Liga. A las 2 se juega el Almería-Granada, a las 4 y cuarto el Alavés-Osasuna y a las 9 el Atlético-Cádiz y el Betis-Valencia. Más deporte. Está a punto de comenzar el partido de Carlos Alcaraz en la segunda ronda del Open de Pekín contra el italiano Musetti. Te lo contamos en Tiempo de Juego todo a partir de las 12.
Ahora en COPE comienza el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí, efectivamente, empezamos fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
días, España. Bienvenido a fin de semana de la cadena COPE y a este equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Estrenamos mes. Hoy es 1 de octubre, día de Santa Teresita de Lisieux, que falta nos hace. Y merece la pena pararse un instante para agradecer que se nos regalan 30 días nuevos. 30 días de bosques olorosos en ocre, rojo y dorado. De setas y de luz declinante. Y seguiremos con temperaturas altas, como nos explicó ayer Jorge Olcina.
Salvo lunes y martes, que un frente rozará el Cantábrico y allí puede caer algunas gotitas, bajar un 2, 3 grados como mucho la temperatura. A partir del miércoles de nuevo se instala el anticiclón, seguirá subiendo aire del norte de África y al menos hasta el viernes estamos hablando de una semana con temperaturas muy por encima de lo normal.
Y ya lo sabemos. Ha sido quitarse de en medio a Feijóo y su intento de investidura y empezar a decir la palabra mágica: amnistía. Perdón para los golpistas de 2017. Nos lo había advertido Junqueras, de Esquerra Republicana, que lo de la amnistía estaba pactado, porque estos sí que no mienten, los nacionalistas. Pero los socialistas disimulaban. Más de 1.400 personas que obligaron al uso fraudulento de los colegios electorales en Cataluña, que imprimieron con el dinero público propaganda carísima, que compraron urnas en China, que movieron la propaganda internacional y, sobre todo, que amedrantaron y amenazaron a todos los catalanes que no piensan como ellos. Pues todas esas personas van a ser exoneradas. Va a haber amnistía.
El Partido Social.
Ayer aquí lo dijo bien clarito la mano derecha del presidente en funciones, Óscar Puente.
El Partido Socialista siempre se ha mostrado, desde las elecciones al menos, dispuesto a estudiar fórmulas que de alguna manera desjudicializaran el problema. Las fórmulas pues pueden ser esas, ¿no? La amnistía puede ser una de las fórmulas, ¿no? Y es algo que se está valorando y se está estudiando, ¿no? La cuestión del referéndum es lo que nosotros, desde luego, vemos inviable.
Obsérvese cómo se corrige a sí mismo Óscar Puente. Primero dice que los socialistas siempre han querido desjudicializar. Siempre. Luego precisa que desde el 23 de julio, desde las elecciones. Desde luego hay una diferencia entre el adverbio siempre y dos meses. Porque nos acordamos de lo que dijo Pedro Sánchez después del intento del golpe en Cataluña. Se lo espetaba a Pablo Casado en el Parlamento.
A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
Pues ahora va a traer a Puigdemont a España para darle la libertad. Y todavía dice que los demás mienten. Escuchamos al presidente en funciones ayer en Sevilla, en plena campaña de investidura.
Feijóo dice que puede ser presidente del gobierno, pero que no quiere. Está tan acostumbrado a mentir a todo el mundo que se miente a sí mismo. Pero allá él. Nosotros aquí decimos que los socialistas sí queremos. Que sí que vamos a trabajar por una investidura real, no una investidura postiza.
¿Por qué ha empezado Sánchez esta preparación del debate de investidura antes incluso de que el rey lo llame en Andalucía, que es uno de los territorios socialistas más disgustados con la negociación con los independentistas? Pues viene muy bien explicado hoy en el titular del diario El Mundo, encuesta de Sigma 2. El 46% de los votantes del PSOE rechaza pactar con Puigdemont. Casi la mitad. Muchos, andaluces, manchegos, aragoneses o extremeños. Y atención, un 48,6% prefiere nuevas elecciones que aceptar las exigencias de los nacionalistas. Sánchez ha empezado en Andalucía porque tiene que convencer a sus votantes de la necesidad del trágala de la amnistía. Y hay un truco muy interesante. Repetir que amnistía sí, pero referéndum de independencia no. Es justo la portada del País hoy. El diario socialista, a cuatro columnas. Dice, Sánchez ante su mayor reto. El líder socialista marca los límites de la negociación con Junts y ERC. Amnistía sí, referéndum no. COPE lo supo ayer, por Óscar Puente.
Si lo que se pretende es una consulta para valorar un marco de convivencia, es decir, como la que hubo en su momento con el Estatuto, eso cabe en la Constitución y eso es viable. Pero si lo que los independentistas buscan es un referéndum o que nosotros entremos por la concesión de un referéndum que pase por consultar a la ciudadanía si se quiere desligar de España, eso de ninguna manera vamos a apoyarlo. Y ellos lo saben y por tanto, si piden lo que no se les puede dar, pues es evidente que lo que no quieren es el acuerdo, ¿no?
Amnistía sí, referéndum no. Como si poner a los pies de los caballos a los jueces del Supremo que pararon el golpe, a los policías que se jugaron la vida y al rey, que tuvo una intervención histórica en defensa de la Constitución, fuese asunto menor. Amnistía sí, referendo no. Y ojo a cómo ha apuntado don Óscar Puente que una solución para el camino de la autodeterminación es una consulta sobre un marco de convivencia. O sea, por ejemplo, una consulta para un nuevo estatuto catalán. Es la vía Zapatero. El estatuto de Zapatero que echó para atrás el Tribunal Constitucional porque definía a Cataluña como nación y le atribuía competencias inconstitucionales. Ayer Alberto Núñez Feijóo, desde el quinto Foro La Toja, advirtió de la cortina de humo sobre la amnistía.
La autodeterminación es un cebo para no hablar de la amnistía. Lo que aquí está encima de la mesa no es el referéndum de independencia. Lo que está encima de la mesa es la amnistía. Y el referéndum es el cebo para concluir que hemos conseguido decir no al referéndum de independencia y hemos dicho sí a algo más sensato, que es la amnistía.
No conviene distraerse del foco, en efecto. No cabe creer que la amnistía quepa en la Constitución, como ayer recordaba el abogado José María Fuster Fabra a Antonio Herraiz.
Para mí, desde luego, es inconstitucional, puesto que vulnera el derecho a la igualdad. Es inconstitucional puesto que vulnera el derecho a la tutela judicial efectivo. Es inconstitucional porque incluso su aplicación práctica yo la encuentro muy complicada.
Tenemos que agradecer, en fin, al exalcalde de Valladolid, don Óscar Puente, ayer en la entrevista en COPE, otras informaciones. Por ejemplo, que Sánchez decidió nada menos que el pasado 22 de agosto no responder a Feijóo en el debate de investidura. Fue desde el mismo momento en que el rey lo designó candidato.
Esto surgió prácticamente, pues nada más ser designado Alberto Núñez Feijóo a candidato a la presidencia del gobierno, pero bueno, la decisión definitiva se tomó como hace unas 3 semanas.
¿Por qué declinó el presidente en funciones este tradicional deber? Para demostrar a Feijóo que no había ganado las elecciones. Y atención, porque buscaba en el ataque mordacidad.
Anteponer, pues una contradicción evidente, que era el que había personas incluso en el hemiciclo que habían ganado las elecciones y que no estaban en el gobierno como consecuencia de pactos. Se trataba también de que hubiera un orador mordaz y que diera una réplica, bueno, pues contundente.
Tenía que ser mordaz. Y no hablar de la amnistía, añado yo. De la amnistía han empezado a hablar ayer, aquí en COPE. Emiliano García Page se apresuró también ayer a decir que hay que recurrirla al Tribunal Constitucional. El presidente de Castilla-La Mancha, que estaba también en el Foro La Toja, fue el centro de todas las miradas.
No tengo la más mínima duda de que el Constitucional tendría que suspender el concepto de lo que se apruebe, lo que se tramite de amnistía, antes de que entre en vigor, porque las consecuencias de ver a Puigdemont entrando, incluso presentando las elecciones catalanas, y que luego pudiera venir una sentencia constitucional en contra, serían absolutamente inconmensurables.
Sí, sí. pero tanto él como los representantes manchegos apoyarán a Pedro Sánchez. Lo investirán presidente. Que el trabajo sucio lo hagan los jueces, la policía y el rey. Ellos seguirán cobrando del partido que hace la amnistía. Hay más noticias en el día. El Juli se despedía ayer en las ventas de Madrid por la Puerta Grande. El inmenso torero tuvo una tarde para el recuerdo en la que cortó dos orejas al quinto toro y salió a hombros por tercera vez en esta plaza. Fue un premio a toda una carrera y este era el momento. Hoy pone el broche a sus 25 años de carrera en la maestranza de Sevilla. Y hay quien está frente a un toro gravísimo. Hace un año fue encarcelado en Irán un español, un madrileño que recorría el mundo, un aventurero de Alcalá de Henares que inició una campaña solidaria que lo llevaría a recorrer a pie 7.000 kilómetros que separan su localidad de la de Doha, en Qatar, para ver el Mundial de Fútbol. Se detuvo en Polonia. Estuvo un mes ayudando a los refugiados que salían de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y esa demora le hizo decidir después que en su recorrido, en lugar de pasar por Siria, iba a hacerlo por Irán. La cuestión es que en Irán lo acompañaron a ver la tumba de Mahsa Amini, aquella joven asesinada por el régimen de los ayatolás por no llevar el velo correctamente. Por esa circunstancia fue detenido. He de decir que si continúa en la cárcel es por falta de implicación del gobierno español, porque Irán es muy razonable. Cuando se demuestra que una persona no tiene nada contra su régimen ni ha hecho tareas de espionaje. Por lo tanto, hay dejación en la permanencia de este español en la cárcel. Un año después sigue detenido y la angustia de Santiago Sánchez es tal que ha llegado a anunciar que no puede más.
No puedo más. Llevo 4 días sin comer. Quiero que se enteren que ya no puedo más. He tomado esta decisión. Todo el mundo puede seguir mi viaje. Lo tengo en una página pública, en Instagram. Soy un turista y me han detenido. Dicen que soy un terrorista o que soy un espía o no sé. Estoy detenido aquí por nada. Y quería hacer este llamamiento para deciros que estoy en huelga de hambre y que ya no puedo más.
Tan sencillo es dirigirse a Teherán que uno no cree semejante falta de actuación. Tan sencillo como hablar con el embajador iraní en España, hombre razonable, que sabe que Santiago Sánchez era uno que iba a pie celebrando el Mundial de Fútbol. Este domingo, la familia de Santiago Sánchez ha convocado una concentración frente al Ministerio de Exteriores para reclamar su liberación. Y el español, insistimos, está en huelga de hambre y ha decidido dejarse morir. Pasan más cosas en este domingo 1 de octubre, porque esta semana comienza la campaña de vacunación, la del COVID y la de la gripe. Hay dobles vacunaciones, hay gente que accede a la vacuna del COVID por quinta vez y para los niños arranca la inmunización contra la bronquiolitis. Hay muchas dudas y para resolverlas nos acompaña esta mañana la profesora e investigadora inmunóloga de la Universidad Internacional de La Rioja, doña Carmen Álvarez Domínguez. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, este año la vacunación del COVID se ha adelantado algo porque la incidencia ha subido en verano. Pero el grueso llega ahora. ¿Quiénes tienen que vacunarse sí o sí de la quinta dosis frente al COVID?
Bueno, en general está dirigido a las personas mayores de 60 años, pero evidentemente se va a empezar con los más vulnerables en cuanto a edad, que son los mayores de 80 en residencias, evidentemente. Y luego, pues, el resto de personas vulnerables, como son pues todas aquellas personas que tienen alguna deficiencia inmunitaria de algún tipo o una enfermedad crónica, como puede ser la diabetes, obesidad mórbida, algunas enfermedades autoinmunes, evidentemente pacientes oncológicos, mujeres embarazadas, es decir, todas las personas que por su condición sanitaria pues tienen una cierta vulnerabilidad, esos son con los que se va a empezar.
Ajá.
Y luego, evidentemente, también está recomendado para el personal sanitario, sociosanitario que atienda a estas personas y, evidentemente, para los servicios comunitarios, como son bomberos, protección civil, fuerzas de seguridad del Estado. Es para los que está indicada.
Los padres nos preguntan si hay que vacunar a los niños.
De la doble COVID-gripe, no. De la gripe, sí, a los niños menores de 6 años es una muy buena forma de reducirles la cantidad de catarros que tienen graves, que muchos de ellos son por gripe, con lo cual sí, es una entra por primera vez en este año de vacunación los niños y yo creo que es una muy buena medida.
Uh-huh.
Pero no COVID-gripe, solo gripe.
¿Y el resto de la población, las personas que no tenemos 60 años, podemos vacunarnos de la tercera, de la cuarta o la que sea? ¿Es recomendable ponerse la vacuna del COVID?
A ver, es recomendable si uno se siente vulnerable. Como en todo, la vacunación es algo que debe de ser voluntario, con lo cual cuando pasen todos estos grupos siempre se abren todas las comunidades autónomas a todos aquellos que se quieran vacunar. Yo creo que hay franjas de edad o por situaciones profesionales en los que puedes estar más expuesto, que puede estar bien indicada, sobre todo si tienes una mala condición física o si no tienes 60 años, pero estás cercano a esa edad, pues evidentemente son condiciones en las que siempre uno puede hacerlo. Pero ya lo digo, voluntariamente y siempre todas las comunidades autónomas permiten, una vez ha pasado todos los grupos que son exigibles, al que se quiera vacunar, se puede vacunar.
La gran duda, ¿qué vacunas frente al COVID hay disponibles? ¿Protegen frente a las nuevas variantes?
A ver, la que hay ahora mismo disponible es la de Pfizer, que sí que la ha adaptado a las nuevas variantes. Es de suponer que a medida que avance este mes en la vacunación, también Moderna tenga disponible la suya, que aún no la tiene. Y el resto no las tienen disponible. Por ejemplo, las vacunas que son diferentes, como la de IPRA española, pues no están adaptadas. O la de Novavax tampoco están adaptadas. Pero pueden ser buenas en el caso de personas que no se pueden vacunar frente a vacunas de ARN, como son las vacunas de Pfizer y Moderna. Con lo cual son también una buena idea de utilizar en vacunación.
Uh-huh.
Ya que además las tenemos disponibles.
Claro, pero entonces la de IPRA, la española, no nos protegería frente a las nuevas variantes.
No nos protegería, pero sí darías. A ver, todos estamos ya vacunados. Es decir, que en realidad estamos dando dosis de recuerdo a gente vulnerable, con lo cual para el resto o para aquellas personas que por lo que sea, por efectos secundarios o porque no se les aconseja las vacunas ARN, aunque no estén para esas preparadas para esas nuevas variantes, sí están protegiendo, porque además ya tenemos una inmunidad memoria bastante buena frente a, en general, COVID, con lo cual no son rechazables, es decir, sí se pueden utilizar, evidentemente.
¿Cuánto dura la inmunidad que tenemos los que, por ejemplo, nos hemos vacunado dos veces? ¿Nos protege frente a nuevas variantes?
Pues sí, sí, sí nos protege, y los datos que tiene el Instituto de Salud Carlos III son bastante buenos en la población adulta sana durante varios años. Es decir, estamos ya viendo pues los datos de las primeras vacunaciones y de si esa gente tiene suficiente inmunidad, y tiene no solo suficiente inmunidad de anticuerpos, que pudiera ser la que todos estamos pensando, pero luego la de a más largo plazo, como es la inmunidad de memoria, tanto celular como de anticuerpos, también es muy alta, es decir, que sí que estamos protegidos.
Doctora, hay una campaña constante de los contrarios a las vacunas y desde luego de los contrarios a las vacunas ARN, y una literatura que va haciendo su trabajo, que insiste en que, por ejemplo, hay muchos ictus, muchos accidentes cerebrales, muchos problemas que se han generado por las vacunas ARN.
En realidad no es cierto. Es verdad, y no debemos de decir que no hay efectos secundarios, sí que los hay. Los hay en la proporción que siempre hay en vacunas, en un 0,1%, que cuando lo miras a nivel mundial o a nivel de números altos, por ejemplo, en 47 millones de españoles, pues son un número considerable. Pero eso no quiere decir que no están siendo eficaces, eso no quiere decir que no son seguras. Lo que pasa es que solo muestran los datos de vacunas y no muestran, por ejemplo, los datos de un ibuprofeno, que a lo mejor puede tener las mismas consecuencias. Lo que pasa es que, claro, esos datos no nos interesa sacar, porque ¿quién nos ha tomado un ibuprofeno o un paracetamol? Es decir, que el foco ponerlo en las vacunas, cuando los resultados y los efectos secundarios que tienen son tan pequeños como los de cualquier otro fármaco, es un poco injusto.
Sí, sí, sí. Este año la vacunación de COVID ha empezado un poco antes. ¿Habría que adelantarla viendo que todos los veranos sube la incidencia?
A mi entender, yo creo que sí se va intentando ir adelantándola. Es porque efectivamente COVID no, como ya está demostrando, ya es la segunda vez fuera de pandemia que lo vemos, que efectivamente no se comporta como un virus estacional, como es la gripe, y a lo mejor se podría adelantar. Pero también es verdad que lo que quizá no se sabe que se hace en vacunación, por qué se van escogiendo modificar a las nuevas variantes, es porque siempre esperamos a los países asiáticos, sobre todo el foco está en Australia, donde evidentemente ellos van a distinta forma que nosotros, es decir, ellos ahora están saliendo de su invierno hacia una primavera-verano y nosotros vamos justo al revés. Y entonces el comportamiento de las vacunas, de las variantes, eso lo tienen siempre en cuenta las industrias farmacéuticas para remodelar sus vacunas. Por eso directamente en verano, aunque es verdad que COVID aumenta en verano, pues no se están ofertando, porque lo que siempre se quiere ofertar es lo mejor, lo más preparado. Y para eso siempre se espera un poquito siempre a qué es lo que está ocurriendo en el otro lado del mundo, que es donde ya están en otoño e invierno, y se ve cómo están funcionando esas vacunas y cómo se puede remodelar en esos dos meses que llevamos de diferencia, cómo se puede remodelar. Y sobre todo porque la gran preocupación es siempre que las dos enfermedades o que las tres enfermedades respiratorias puedan colapsar nuestro sistema sanitario. Es decir, siempre está el foco en el invierno-otoño, porque es donde coincide con la gripe. Pero bueno, sí se está intentando adelantar. Yo creo que sí hay esfuerzo por irla adelantando un poco, quizá a primeros de septiembre en vez de a finales de septiembre, que todavía sigue siendo verano.
Doctora, ¿cómo lleva la gripe este año? O sea, cada año muta. ¿Cómo es la cepa de esta temporada de la gripe?
Pues parece que es menos virulenta de lo que ha sido otras veces. Así que, bueno, parece que precisamente en los países asiáticos, donde ya se ve cómo ha sido, parece que la vacuna adaptada está es bastante eficaz, con lo cual son buenas noticias. Si lo que ha pasado allí es eso, es probable que lo que pasa aquí sean esas buenas noticias, ¿no? De que no es más fuerte. Con lo cual, pero no debemos de desdeñar que la gripe mata muchísimas personas cada año y que vacunarse de la gripe es una medida muy, muy, muy buena.
¿Quiénes deben vacunarse de la gripe? ¿Qué grupos de población?
Pues evidentemente los mayores de 60 años, que son los más expuestos, porque su inmunidad ya está disminuida, y como novedad, los niños menores de 6 años. también deberían de vacunarse, es decir, entre 2 años y 6 años también deberían de vacunarse de la gripe.
Ajá, los niños efectivamente deben vacunarse de la gripe. ¿Hay que vacunarse conjuntamente de gripe y de COVID?
Los niños no, los mayores es conveniente porque entramos en el momento en el que evidentemente los que tienen menos inmunidad y tienen más facilidad de enfermedades respiratorias, esa doble combinación puede ser bastante peligrosa.
Uh-huh. ¿Y el resto de los menores, fuera de ese arco de entre 0 y 6 meses, es recomendable inmunizarlos?
No. La recomendación no, porque ellos ya tienen un sistema inmune más o menos ya bastante fuerte, bastante bueno. Siempre se recomienda a los más débiles, es decir, los más débiles por arriba, es decir, de 60 para arriba, y los más débiles por abajo, que son los de 6 años para abajo. El resto de la población, tenga o no un sistema inmune muy alto o muy bajo, tienen un sistema inmune ya maduro, con lo cual pueden perfectamente lidiar con cualquier infección y, por supuesto, con la gripe. Uh-huh. Otro caso es eso. Pero también hay otra enfermedad con la que también es novedad para esta vacunación, que es muy buena noticia que tengamos una vacuna, que es la bronquiolitis, el virus respiratorio sincitial para los niños, para los bebés menores de 6 meses. Yo creo que eso es también una muy buena noticia, tener ya por fin una vacuna de algo que también causa un montón de muertes en niños muy pequeños.
Este virus respiratorio de la bronquiolitis dio muchísimos problemas el año pasado, sobre todo en las urgencias pediátricas. ¿Por qué pasó?
Bueno, pues porque de repente cosas que hacen los virus, que aumenta su número de personas o su capacidad de transmisión, y en un momento clave en el que, por desgracia, también hay otras enfermedades respiratorias y lo que es esa combinación, sobre todo en los bebés, es bastante terrible, pero siempre ha sido un gravísimo problema en las urgencias pediátricas este virus, y porque se lleva a un montón de niños, aunque no lo creamos, también los niños mueren, por desgracia, y uno de los responsables es este virus, con lo cual yo creo que es una muy buena noticia poder contar con ello y que se puedan vacunar a los niños, sobre todo porque además es una vacuna diferente, es un anticuerpo monoclonal que se adhiera al virus y paraliza la infección, con lo cual es tremendamente eficaz. Y los niños es que tienen unos bronquios muy chiquititos, entonces se colapsan muy rápido. Y los niños están muy expuestos a los virus respiratorios en general. Y este está muy bien preparado para colapsar rápidamente esos bronquios tan chiquititos de los bebés menores de 6 meses.
¿Cuánto dura la inmunidad frente a la bronquiolitis?
Pues los estudios hechos hasta ahora indican que varios años, con lo cual no tendrán que volverse a vacunar los niños.
Ajá. ¿Y el resto de los dosis es... ¿Y el resto de los menores es recomendable inmunizarlos frente a la bronquiolitis?
Pues a ver, se pretende aumentar hasta los 2 años y sobre todo con el foco de donde están las peores condiciones de algunos de estos bebés, que son los bebés prematuros, que tienen especial predisposición a poder tener infecciones respiratorias, porque una de las cosas que ocurre en los bebés prematuros es que lo que es los pulmones, la capacidad pulmonar y bronquial se retrasa, porque es la última parte, ¿no? La parte entre los 7 meses hasta el nacimiento, con lo cual los bebés prematuros tienen esa capacidad pulmonar bastante disminuida. Por eso es muy importante también que, aunque sean más grandes actualmente, de 6 meses, se les ponga. De hecho, a todo el que nazca ahora mismo en hospital, a partir de octubre, todos los bebés que nazcan se les va a poner esta vacuna en el hospital, porque es una vacuna que es hospitalaria, es decir, no la puedes comprar en una farmacia.
Pues la verdad, ha sido una explicación brillante, lo he entendido hasta yo, que me cuestan estas cosas científicas. Es la profesora e investigadora inmunóloga de la Universidad Internacional de La Rioja, doña Carmen Álvarez Domínguez. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Un saludo. Y vamos a la escuela de padres, porque hay que ver, lidiar con los adolescentes en concreto y con los jóvenes es muy problemático. Y a veces dime con quién andas y te diré quién eres. Resulta que el efecto rebaño, la compañía que puedan tener estos menores, es muy determinante en su vida. Sobre esas cuestiones vamos a hablar enseguida.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de inteligencia artificial, vais a flipar, vais a flipar.
Tiempo de juego es deporte y mucho más.
Les puedes poner a cantar, les puedes poner a hablar.
Seré tu amante, bandido.
Oye, escucha, es que a mí si no me advierte, es que creo que sí.
Este domingo, Atlético de Madrid, Cádiz.
Paquito, para que veas. Y arriba.
Me emociona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Entonces le podemos encargar que haga el programa por nosotros, ¿no?
Un año más, el número uno del deporte.
¿Quién sabe si ahora mismo lo que está sonando no es eso?
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A lo de los quesos, es una cosa tan particular. Yo adoro los quesos españoles, los quesos de calidad. Y el charcutero me dijo el otro día, hablando de García Baquero, que no todos los quesos son iguales. Para disfrutar a diario de un riquísimo curado, hay que tener maestría. El queso curado de la etiqueta roja, curado maestría, el de siempre, el curado de los que apuestan por el sabor de García Baquero. Y tenemos una noticia de última hora que nos lleva, atención, hasta Murcia. Cuatro personas han muerto en el incendio de una discoteca, la discoteca Teatre, de la capital murciana, en la zona de las Atalayas. Hay además otras cuatro personas ingresadas por inhalación de humo. En Murcia está nuestro compañero Pedro González. Muy buenos días, Pedro.
Buenos días, Cristina. Pues efectivamente, esos son los tristes datos de ese incendio que se declaraba a primera de la mañana, concretamente a las 6 de la mañana, por causas que todavía se están investigando. Como tú decías, hay cuatro personas fallecidas. No se descarta que aparezcan entre los escombros de la discoteca más muertos. Al parecer también, según ha podido saber la cadena COPE, serían personas que estarían celebrando un cumpleaños en grupo en esa discoteca. Los familiares han indicado a los bomberos la zona en donde podrían estar y siguen buscándose posibles cadáveres. También, como tú decías, han sido trasladados al hospital dos hombres, concretamente de 41 y 45 años, y dos mujeres de 22 y 25 años por inhalación de humo, y ya hay confirmados también cuatro fallecimientos. Al lugar se ha desplazado también el consejero de Interior, José Ángel Antelo. Esperamos sobre todo noticias en relación a la posibilidad de que aparezcan nuevos cadáveres y sobre todo conocer las causas, insisto, de este incendio que incluso ha necesitado la intervención aérea de un helicóptero.
¡Qué barbaridad! Cuatro personas fallecidas. ¿Se conoce algún detalle sobre el incendio, Pedro?
De momento no. De momento que se producía a las 6 y, claro, no se descarta ninguna hipótesis. En estos casos siempre se habla de la posibilidad de que pueda haber algún cortocircuito o incluso, pues, que, no sé, algún tipo de propagador de fuego haya contactado con alguna cortina. Lo habitual en estos casos, se seguirán investigando las causas, pero ahora lo primero, lógicamente, yo creo que es centrarse en encontrar a las personas que puedan estar allí en la discoteca, Teatre de Atalaya. Es una discoteca, por cierto, muy conocida y muy popular aquí en Murcia.
Lo lamentamos muchísimo, de verdad. Muchas, Pedro. Gracias, por esta noticia de alcance y estaremos muy atentos. Cuatro personas muertas, si aparece más cadáveres o si hay noticias relevantes, Pedro, tienes abiertos los micrófonos de la cadena COPE. Un saludo, compañero.
Un abrazo muy fuerte, Cristina.
Hasta luego.
Dos litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado, mucho cuidado.
Pues vamos a la escuela de padres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Te suena la expresión, ¿verdad? Con ella deducimos los gustos o aficiones de alguien por determinados amigos y ambientes. Además, advierte de la influencia que ejerce en el comportamiento de alguien las compañías que frecuenta, ya sean buenas o malas. Pues de esto último, de la influencia que ejercen los compañeros de clase en adolescentes y jóvenes para que hagan una cosa u otra, vamos a hablar en esta mañana y ya tenemos con nosotros a nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días a todos, Cristina. ¿Qué tal?
Qué gusto saludarte. Vamos con los datos, lo primerísimo, de un estudio que confirma esta influencia en los comportamientos sociales de los más jóvenes. Diego González, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cris, Pedro. Bueno, se trata concretamente de un artículo que ha sido publicado en una revista científica que prueba, además, lo sabio que es el refranero español y que cuantifica, y aquí es lo importante, la influencia de los compañeros de clase en el resto de jóvenes para que beban o fumen. Lo que también conocemos, como has dicho, Cris, el efecto rebaño. Bueno, la investigación parte de los datos de la encuesta sobre el consumo de drogas en la enseñanza secundaria del Ministerio de Sanidad, que pregunta a chavales de entre 14 y 18 años. En ella, el 68 y un 26% contestan que han bebido y fumado en el último mes.
O sea, pues, el 68% ha bebido y 26% ha fumado entre los 14 y los 18.
Pues bien, partiendo de estos datos y de otros de la encuesta, unas investigadoras han concluido que cuando los compañeros de clase beben alcohol, la probabilidad de que un alumno que no lo hace lo haga aumenta. ¿Cuánto? Pues lo hace sustancialmente, porque me ponen un ejemplo de un aula donde el consumo de alcohol aumenta un 10%, la probabilidad de que un estudiante decida probarlo, cuando ha subido ese 10%, crece esa probabilidad casi 5 puntos. Sin embargo, dicen, no ocurre lo mismo con el tabaco. Según el estudio, la influencia obtiene unos datos nulos. Pero aquí yo te pongo, Cristina, mi granito de experiencia como fumador y te diré que la influencia que ejercen los fumadores sobre el resto es la misma que la del alcohol o incluso más. Todos los adolescentes somos curiosos y queremos probar lo que vemos, sobre todo en las personas mayores, que es lo que me pasó a mí en mi caso. No fue con los compañeros de clase, pero sí que fue con los amigos del barrio con los que salía, que eran
claro,
mayores y los veía fumar.
El cambio, fíjate, es a lo mejor relacionado con el ecologismo, con las nuevas costumbres. Desde que estuviste tú en el colegio hasta ahora, el fumar como que se está pasando
han
de moda, ¿no?
Han pasado casi 30 años. Entonces,
pero fíjate el alcohol como sigue vigente y sigue de forma muy potente.
Bueno, pues y aquí vamos a incidir en esto de lo que vemos en los mayores, que los más jóvenes quieren probar, porque aquí la investigación dice que han comprobado que cuanto mayor es la tasa de estudiantes repetidores en un aula, la influencia sobre el resto de compañeros es más fuerte, sobre todo en el caso del alcohol. Es decir, que los más jóvenes pueden ver a los repetidores como modelos a seguir. Si beben, pues quieren probarlo. Bueno, y aquí te propongo, os plasmo un dato, que cabe recordar que en España tiene una de las mayores tasas de repetidores de la OCDE. El 8,7% de los chavales de primero a tercero de la ESO repite, mientras que la media en el resto de países es del 1,9%.
Sí, es el problema del fracaso escolar y fíjate qué consecuencias colaterales, ¿no? Que los repetidores influyen en el comportamiento de aquellos con los que coinciden en el aula. Eso es una cosa que ha ocurrido siempre.
Y lo hacen con más fuerza.
Bueno, es llamativo que nos fijemos más en lo malo que en lo bueno.
Sí, claro, es llamativo, pero bueno, los datos son claros. La verdad es que los que estamos en este sector no nos sorprenden y que estén plasmados con números, a ver si consigue esto que la sociedad, incluso la sociedad educativa, pues se movilice un poco más. Porque no aprendemos de los datos, no sabemos o todavía no creemos que esta edad es una edad muy influenciable por parte de los iguales, que el padre o los padres pierden ya ese poder de estar siendo o de influenciar a sus hijos a partir de los 10 años, que a partir de los 10 años quien tengo a mi lado es muy importante, que también me tengo que autoafirmar siendo reconocido por ellos y que todo lo que yo vaya a hacer va a ser siempre y cuando reciba refuerzo. Y claro, no es muy popular el decir no al alcohol, no al tabaco e incluso diría no a las drogas. Esto no es nada popular.
Es curioso porque efectivamente el adolescente ya se define en esa edad en virtud del grupo.
El grupo es, y este es el dato que nosotros queremos dar. Muchas veces se hacen pues esas intervenciones transversales en los colegios en donde se incide muchísimo en la autonomía del sujeto a la hora de ir gestionando todo y no se pone uno a pensar que el grupo es muy importante y que los trabajos tienen que ir más dirigidos hacia ese grupo que al mismo tiempo tenga un buen mensaje, que tenga un buen entrenamiento y que esto sí que haga que los elementos que forman parte de ese grupo lo vayan asimilando. Ahí necesitamos muchísima pedagogía, muchísima formación del profesorado a estos niveles, porque claro, muchas veces el profesorado mira a los padres y les pide ayuda, pero es que ya en estos momentos los padres están vendidos. Necesitan otro tipo de contexto.
Yo desde luego, y supongo que Diego también como padre, tengo varias preguntas a este respecto, porque ¿qué es lo que hace que un chaval elija determinadas compañías u otras? Hay quien de hecho elige siempre las malas.
Es que las malas se entiende que son muy atractivas porque son aquellas que también van en la dirección de ese descubrimiento. Es esa especie como de alteración ante lo nuevo y que las malas son las que transgreden, las que dan ese paso que, por otra parte, el adolescente está muy preparado en estas edades para hacerlo porque necesita descubrir, es una etapa de autoafirmación, necesita él mismo experimentar para tomar decisiones y se dota de la seguridad de que ya está a la altura para poder hacerlo con criterio, ¿no? Entonces, claro, el más arriesgado, el malote de la clase lo que hace es que da ese paso, da un paso sin control. da un paso simplemente y muchas veces motivado por sus propias circunstancias personales, que pueden ser intentar alejarse de una realidad porque es insoportable. Decías los repetidores, ¿no? Los repetidores viven en una angustia porque tienen otra vez que iniciar el curso, repetir el curso, y sobre todo pues porque tienen tras de sí muchísimas situaciones que seguramente no están manejadas. Entonces, claro, el chaval que llega ve al mayor inmediato como un referente e intenta mimetizar esas conductas, porque entre otras cosas va a ser castigado si no. Y en un grupo, cuando uno es castigado, resulta que va en contra, claro, de lo que quiere el adolescente en esos momentos, que es que se le acepte. Entonces, claro, esta especie de tormenta perfecta hace que al final no se tenga buen criterio, no se tenga una preparación, una formación para decir no. Es decir, no se esté entrenado en habilidades asertivas.
Ahora, esto... es curioso lo que influye en las compañías. Yo, por ejemplo, en mi propia trayectoria personal, fui una alumna bastante mediocre hasta que me junté con una persona, que por cierto se llamaba como yo, Cristina Simón, que era una extraordinaria estudiante. Y fue esta compañía, esta amistad, que no fue buscada por razones académicas, simplemente fue una preferencia personal la que hizo que yo me pusiese a estudiar como una fiera.
Claro, date cuenta o daos cuenta que en una clase hay diferentes figuras y diferentes roles, ¿no? Se habla del popular, de la estrella, del inhibido, del rechazado y del líder. El líder, la verdad es que muy pocas veces aparecen líderes, ¿no? El líder no quiere ser popular, el líder no quiere ser subrayado, el líder incluso puede pasar desapercibido, pero el líder tiene criterio, y tiene un criterio sólido. Entonces, si tienes la suerte de aliarte con el líder te va a proteger, porque siempre te va a decir que incluso afrontes situaciones y te enfrentes a aquellos que quieren ir en contra de tus propias convicciones, ¿no? Así que claro que es muy importante. En los colegios se suele hacer un sociograma para ver cómo está distribuido o están distribuidos todos estos roles. A veces no se les da la importancia que tienen, sobre todo porque el líder final tiene que ser el profesor.
Claro, los padres sentimos mucha angustia, Diego, porque yo, por ejemplo, me pregunto cómo podemos hacer que nuestros hijos tengan buenas compañías. Como ha dicho Pedro...
Yo creo que no puedes.
O sea, yo recuerdo que mis padres me decían, no te juntes con... o bueno, muchos padres dicen, no te juntes con fulano o con mengano. Bueno, basta que te lo digan para que hagas lo contrario.
No me gusta este amiguito que has traído a casa. No pues te dicen el porqué, claro. Pero te dicen solo el no me gusta.
Claro, esto veis, pues aunque pueda parecer increíble, no está bien, no es correcto. Lo que hay que hacer, y estamos hablando de periodo de autoafirmación, lo que hay que hacer es acompañar este periodo. Es decir, es darle al adolescente la potestad de que efectivamente, de que ya tiene que estar en condiciones de ir entrenándose para estar y para afrontar la vida en solitario. Tenemos que confiar en él. Podemos asesorar, pero no podemos imponer nada y sobre todo castigar por lo que hagan. Simplemente intentar hablar, tener la máxima confianza con ese adolescente para que el adolescente nos vaya comentando en plan de asesor lo que puede estar en su cabeza. Y nosotros simple y exclusivamente se lo dejamos caer, pero nunca le dirigimos en la acción.
Vamos a hablar con la voz de la experiencia, porque no hay nada mejor que dar pábulo a los mayores, a los que ya han criado a sus hijos. Es el caso de mi señora madre. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
Te oigo lejana porque creo que estás en La Mancha, en un balneario.
Estoy en La Mancha y saludo a todos los manchegos, que es una gente encantadora.
Oye, ¿tú has vivido esto de que las compañías de tus hijos han influido en tus hijos?
Pues quizás no tanto como en la actualidad. Quizás antes la familia tenía más importancia todavía. Es que en realidad los clanes que rodeaba a la gente joven antiguamente era más la familia, y poco a poco se han trasladado a los sitios públicos, a los colegios, a los clubes de deporte, porque los chicos jóvenes necesitan a alguien donde pertenecer.
Pero yo sí te recuerdo a la zaga de algunas hermanas que habían decidido frecuentar compañías inadecuadas.
¿A quién te refieres?
Pues cuando... No digo nombres, pero cuando alguna de las hermanas de repente andaba por parques y tú salías con el coche detrás de ella, yo me troncho con mi madre.
Otro motivo, porque estaban enamorados y todavía eran muy jóvenes y yo los tenía que controlar y tenía que perseguirlos. Pero no es por eso, porque no, en el colegio es diferente. Ahí suele haber un líder en la clase, todo el mundo le admira y entonces va formando un grupo alrededor de él y todos quieren pertenecer a este grupo. Porque fíjate tú has visto la película La Onda.
Sí, la Die Welle, la película Die Welle, alemana, sí.
La ola. Van captando las cosas de los chicos y como necesitan ellos pertenecer a alguien y se enorgullecen de pertenecer a este grupo, y a veces, como en este caso, se les escapa de las manos. Siempre que en qué dirección va el líder. Porque el líder puede ser positivo, pero también puede ser negativo.
Ya, pero fíjate cómo has luchado tú porque las compañías de tus hijas tampoco determinasen su comportamiento.
No, pero claro, pero es que era por otros motivos. Era por otros motivos porque es que claro, porque tú es que cuando tienes una hija menor y es pequeña y tú dices, mira mamá, voy al conservatorio y luego resulta que la buscas y sale con un chaval en una moto, pues tienes que estar un poco pendiente.
Es que este es el papel paterno que se subraya ahora mucho, que los padres a lo mejor no tienen tiempo para estar cuidando qué es lo que hacen los hijos.
Sí, para seguirles, claro, y para ver si se montan en motos los hijos o las hijas.
Tienes que estar pendiente, porque es de tu responsabilidad, y claro, lo mismo con los grupos que se juntan. Y eso que decíais vosotros, que lo del tabaco y del alcohol se contamina, es curiosísimo, porque resulta que este verano yo tengo 3 nietos que fuman. Y resulta que se juntaron en una determinada época en el pueblo y estuvieron 8 días juntos. Y yo les estaba observando. Estaban fumando como carreteros, los 3. Y cuando luego se separaron, se fue primero uno, se fueron. Luego me dijeron ellos a mí, menos mal que ha salido mi prima, porque ahora fumo la mitad.
Pues nos quedamos con esta frase, porque hay que ver la influencia del grupo. Pedro Martínez, Diego González, mamá, un abrazo muy fuerte. Hasta luego, nos vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los cupones millonarios de Carrefour. Porque hasta el 10 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es te llevas un cupón de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Si compras 24 euros, te llevas un cupón de 6. Y así hasta un cupón máximo de 45 euros. Canjeable para tus próximas compras. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Flojita, Lewandowski marca para el Barça, minuto 40 de
Tiempo
juego.
De juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego
y el mejor equipo de la radio deportiva.